Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas como siempre. Primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentar unas expresiones del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
El enviado especial del presidente para el diálogo y la cooperación interreligiosa y civilización, Din Samsudin, el martes en el Palacio Bogor, Jawa Occidental, expresó su deseo de que el foro de consulta de ulema y académicos musulmanes del mundo puedan contribuir al establecimiento de la civilización mundial. El presidente Joko Widodo dio la bienvenida a la implementación del foro de consulta de ulema y los académicos musulmanes del mundo el martes en Palacio Bogor, Jawa Occidental. El vicepresidente de la República Islámica de Irán, Masoumah Ebtekar, explicó la postura de Irán, que quiere mantener un acuerdo nuclear con 6 poderes mundiales. El Ejército Nacional de Indonesia continúa fortaleciendo su sistema principal de armas mediante la compra de submarinos de Corea del Sur. Los países amigos como Estados Unidos, Rusia y Francia ciertamente participan en Multilateral Naval Exercise Komodo, o MNEC por su sigla en inglés, en Lombok, Nusa Tenggara Occidental, del 4 a 9 de mayo de 2018. Las noticias en detalle, presentadas por Borges Haman. El enviado especial del presidente para el diálogo y la cooperación interreligiosa y civilización, Din Samsudin, el martes en el Palacio Bogor en Jawa Occidental, expresó su deseo de que el foro de consulta de los teólogos musulmanes y los académicos musulmanes del mundo puedan contribuir al establecimiento de la civilización mundial. Según él, un foro de consultas clericales que abordan el tema del Islam moderado es necesario para responder a los desafíos del mundo teñido por las diferencias en el entendimiento islámico de un puñado de grupos que han dañado la idea del Islam como una religión moderada. Además, según él, el mundo enfrenta actualmente a desafíos de incertidumbre mundial, el daño global y violencia en nombre de la religión. Según él, Indonesia ha estado enseñando el concepto del Islam moderado que se refleja en el concepto de Pancasila, la Constitución de 1945 y Bhinneka Tunggal Ika, o diferentes pero siguen siendo uno.
And therefore, we need your ideas, we need your suggestion, especially.
Por lo tanto, usted necesita su idea especialmente de Indonesia para moderar el Islam para la civilización mundial. Permítanos desde Indonesia compartir nuestras opiniones y experiencias, porque creemos que Indonesia es un Islam moderado, porque he visto ejemplos de planos y fundamentos arquitectónicos de Pancasila y la Constitución de 1945, que creo que es una manifestación del Islam moderado. Además, Din Samsudin espera que el foro de consulta de eruditos musulmanes y estudiosos musulmanes en todo el mundo pueda alentar la revitalización de la comprensión moderada del Islam, no solo en Indonesia, sino también en todo el mundo. Según él, la existencia de un wasatiyatul, o Islam moderado, podrá alentar el desarrollo de un mundo más pacífico, seguro y próspero, al tiempo que fomentará el progreso del mundo. El presidente indonesio Joko Widodo dio la bienvenida a la implementación del foro de consulta de los teólogos del Islam y los académicos musulmanes del mundo el martes en el Palacio Bogor, Jawa Occidental. Según él, el foro es un medio de compartir experiencias para los ulemas o académicos que están presentes para desarrollar la tolerancia y convertirse en el pionero del beneficio del pueblo o ummah. En la apertura del foro consultivo de teólogos del Islam y los eruditos musulmanes del mundo, el presidente Joko Widodo afirmó el compromiso de Indonesia para apoyar el nacimiento del eje mundial islámico moderado. En una reunión a la que asistieron teólogos musulmanes de dentro y fuera del país, el presidente Joko Widodo dijo que, a través de movimientos islámicos moderados, que los musulmanes podrán mostrar al mundo que el Islam es una religión que puede ser una bendición para el universo.
Posisi Indonesia sangat jelas. Kami mendorong dan sangat berkomitmen bagi lahirnya.
La postura de Indonesia es muy clara. Alentamos y estamos profundamente comprometidos con el nacimiento del eje islámico del mundo. Estamos convencidos de que con wasatiyah Islam o Islam moderado queremos mostrarle al mundo que el Islam es una religión de rahmatan lil alamin o una bendición para el universo. Además, el presidente agregó que, además de ser un foro para compartir experiencias, a través del foro de consulta de teólogos del Islam y los académicos musulmanes del mundo, puede ser la base para la construcción del movimiento islámico moderado del mundo. Se espera que inspire a los líderes del mundo, los ulemas y la generación joven a mantenerse firmes en el camino del Islam moderado. También enfatizó la importancia del papel de los teólogos como heredero del profeta y el símbolo del ejemplo de ummah o pueblo. El presidente dijo que era optimista de que la unidad de los teólogos musulmanes podría empujar el eje moderado del Islam a convertirse en la corriente principal y podría dar esperanza para el nacimiento de un mundo pacífico y próspero. El vicepresidente de la República Islámica de Irán, Mashoumah Ebtekar, explicó la postura de Irán que quiere mantener un acuerdo nuclear con 6 países poderes mundiales. Esto se transmitió cuando se reunió con el presidente indonesio Joko Widodo el martes en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental. A los periodistas, Mashoumah Ebtekar explicó la importancia de mantener el acuerdo nuclear acordado en 2015 con 5 países más 1. Ella dijo que el acuerdo nuclear no solo involucra a Irán y a los países occidentales, sino más que eso también es un acuerdo internacional. Según ella, con la decisión de Irán de defender el acuerdo nuclear, es un paso importante para garantizar el multilateralismo en el mundo de hoy. Además, según Mashoumah Ebtekar, el paso de Irán en defender el acuerdo nuclear es un paso importante para apoyar al movimiento mundial de no proliferación. También espera que el acuerdo nuclear pueda ir de acuerdo con lo acordado e implementado por Irán como principio.
And I also mentioned the importance of the nuclear deal that Iran has made with the 5+1, and I pointed to.
También yo mencioné la importancia del pacto nuclear que ha hecho Irán junto con 5 países más 1. Señalé el hecho de que este acuerdo nuclear no es solo un acuerdo entre Irán y Occidente, sino que es un tratado internacional. Este es un paso importante para asegurar el multilateralismo en el mundo. Esto también es muy importante en el contexto de la no proliferación. Espero que este acuerdo siga siendo el mismo que ha seguido Irán como principio. Espero que esto continúe y esto garantizará la creación de paz y seguridad, no solo en la región, sino también en el mundo. Un total de 6 países poderes mundiales llegaron a un acuerdo con Irán en un acuerdo nuclear en 2015. Los 6 países son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Alemania y China. Recientemente, Gran Bretaña, Francia y Alemania han propuesto nuevas sanciones para Irán relacionadas con el programa de misiles balísticos y su papel en la guerra en Siria. La intención es persuadir a los Estados Unidos para que mantenga un acuerdo programático acordado con Irán en 2015. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump ha presentado un ultimátum a los países europeos que también firmaron el acuerdo para que arreglaran el trato que se considera malo. Si no hay ningún cambio en el acuerdo firmado durante la administración del presidente Barack Obama, entonces Trump retirará a los Estados Unidos del tratado de programa nuclear y volverá a imponer sanciones a Irán. El Ejército Nacional de Indonesia continúa fortaleciendo su sistema principal de armas mediante la compra de submarinos de Corea del Sur. El submarino fortalecerá aún más la flota del mar de Indonesia y proporcionará efectos de vibración en la región. Así lo dijo el lunes 30 de abril el jefe del Centro de Comunicación Pública del Ministerio de Defensa de Indonesia, Totok Sugiharto, en una reunión de prensa en el Ministerio de Defensa de Jakarta.
Kapal selam Arda Dadali 404 yang buatan Korea yang sekarang lagi dalam perjalanan.
El submarino Arda Dadali 404 fabricado en Corea del Sur ahora está en camino desde Corea hasta el comando de la flota oriental. Este segundo submarino producido por Corea del Sur y uno más todavía producido por compañía estatal de Indonesia PT PAL. Ojalá este año o el año que viene el submarino ensamblado por PT PAL se complete también. El segundo buque producido en Corea del Sur partirá desde Corea del Sur el 28 de abril y llegará al país aproximadamente en 20 días en Surabaya. Totok Sugiharto también dijo que la presencia del submarino Arda Dedali 404 se completa con un armamento completo capaz de lanzar torpedos y misiles de 533 milímetros. Además, Totok dijo en 2018 que también vendrán a Indonesia 3 helicópteros de asalto Apache que apoyarán a la fuerza de combate del Ejército Nacional. Los países amigos como Estados Unidos, Rusia y Francia ciertamente participan en Multilateral Naval Exercise Komodo o MNEC en Lombok, Nusa Tenggara Occidental del 4 al 9 de mayo de 2018. MNEC tiene como objetivo construir una respuesta ante desastres, incluyendo desastres naturales y problemas sociales. Las cuestiones sociales incluyen la prevención de las prácticas de tráfico y el problema de los solicitantes de asilo y los llamados boat people. Esto fue dicho por el jefe del Servicio de Información del Comando de la Flota Oriental, Suratno, en el diálogo con RRI Mataram el lunes 30 de abril. El tercero MNEC de 2018 será dado inicio en el puerto de Lembar, Regencia de Lombok del Oeste, el viernes 4 de mayo de 2018. La ceremonia será seguida por un ejercicio conjunto en el Hotel The Golden Palace, la ciudad de Mataram, y continuada con una exposición militar en el Centro Islámico, realizando tratamiento y asesoramiento en Pelabuhan Charik, en el distrito norte de Lombok, realizando viajes nacionales en el puerto de Lembar y estableciendo un campamento costero en playa de Keranggong Senggigi, Lombok del Oeste. Dijo que en términos de preparación, el comité encargado ha asegurado de que todos hayan estado listos y ahora queda esperando la presencia de representantes de países amigos en el puerto de Lembar. En general, los soldados de la Fuerza Naval de Indonesia que participa en el MNEC de 2018 cuenta con 5.500 personas. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial. El tema del comentario de hoy es Nueva Esperanza para la Paz Mundial desde Bogor. Bogor, una vez más, se convirtió en una ciudad que marcó el comienzo de un diálogo importante entre las naciones. A diferencia del diálogo entre las partes contendientes en Camboya hace algún tiempo, no fueron los lados opuestos los que se encontraron en Bogor, sino los que querían una relación que trajo la paz entre los musulmanes en el mundo. Los expertos de varios países se reunieron en Bogor ayer para discutir los pasos para realizar los conceptos del Islam que trae la paz. La reunión fue inaugurada por el presidente indonesio Joko Widodo en el Palacio de Bogor el 1 de mayo, titulada Consulta de Alto Nivel de los Eruditos Musulmanes del Mundo en el Islam Wasatiyah o Islam Moderado. La reunión estaba programada para durar 3 días. Los teologos del Islam, académicos musulmanes, asistentes, provienen de 29 países, incluidos los de la Organización de las Conferencias Islámicas, Francia, los Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia e Irán. También están presentes en la conferencia que se prolongará hasta mañana, están los clérigos de Siria, un país devastado por la guerra, en parte devastado por las bombas. De hecho, la iniciativa de Indonesia de celebrar la reunión islámica de Wasatiyah o Islam Moderada es bastante apropiada. Hay al menos dos razones para eso. El primero, porque Indonesia, como un país con la población de mayoría musulmana del mundo, ha sido durante mucho tiempo conocido como un país relativamente pacífico. Esto porque la mayoría de los musulmanes aquí siempre están tratando de manifestarse moderadamente y dispuestos a superar los problemas. En segundo lugar, porque se ha demostrado que es necesario el papel de los musulmanes indonesios en el tratamiento de los conflictos en el mundo. El presidente Joko Widodo, en las palabras de apertura de la conferencia, declaró que Indonesia es un país que mantiene la diversidad. Indonesia continuará fomentando la paz y la unidad, dando prioridad a la deliberación, la tolerancia y la confianza que traiga justicia social y paz duradera. Los musulmanes deben liderar y ser pioneros en los esfuerzos para crear la paz y el motor del progreso mundial. Afortunadamente, la conferencia en Bogor podrá formular el puesto de ulema o eruditos musulmanes en general, como personas intermedias que pueden traer paz y resolver problemas. Desde Bogor surgió una nueva esperanza sobre el nacimiento concreto del Islam Wasatiyah o Islam Moderado, no solo en el nivel conceptual, sino también cómo implementarlo. Por supuesto, con akidah o credo basado en Al-Quran y Hadith. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento del 2 de mayo, Día Nacional de Educación. El 2 de mayo de 1889 es el nacimiento de Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Fue un redactor, político y pionero en la educación de Indonesia. Suwardi fue conocido como Ki Hajar Dewantara, el fundador de Taman Siswa en el año 1922, una institución educativa que ofrece a los pueblos indígenas la oportunidad de obtener el derecho a la educación como los holandeses y los priayi. En su honor, el 2 de mayo se conmemora como el Día Nacional de la Educación en Indonesia. Su lema de la educación, Tutpuri Handayani, que significa alentar y motivar desde atrás, se convirtió en el lema del Ministerio Indonesio de Educación Nacional. El nombre de Ki Hajar Dewantara está inmortalizado como el nombre de un buque de guerra indonesio. Su retrato fue inmortalizado en el billete bancario de 20.000 rupias en el año 1998. En el año 1949 fue nombrado Ministro de Educación y Cultura de Indonesia. Y el 28 de noviembre de 1959 fue declarado Héroe Nacional de Indonesia por el primer presidente de la República Indonesia, Sukarno. El siguiente acontecimiento es del Sengu Dondebayo de 1964. Cut Nyadin fue proclamada como una héroe nacional de Indonesia. Cut Nyadin era una líder de las fuerzas de la guerrilla de Aceh. Cut Nyadin fue galardonada póstumamente el título de Héroe Nacional de Indonesia el 2 de mayo de 1964 por el gobierno indonesio con el decreto presidencial número 106 de 1964. Cut Nyadin luchó contra los holandeses durante la guerra de Aceh con su marido Teuku Umar. Después de la muerte de Teuku Umar el 11 de febrero de 1899, ella llevó a cabo acciones de la guerrilla contra los holandeses durante 25 años. Cut Nyadin fue exiliada a la ciudad Sumedang porque los holandeses tenían miedo de que movilizaría la resistencia de la gente de Aceh. Ella murió el 6 de noviembre de 1908 y enterrada en la montaña de Puyuh, Sumedang, provincia de Java Occidental. Terminamos hoy en la historia con el 2 de mayo de 1994. Nelson Mandela ganó las elecciones generales. El 2 de mayo de 1994, Nelson Mandela ganó las primeras elecciones multiraciales de Sudáfrica. Esta fue la culminación de la victoria de Mandela después de que fue encarcelado de 1964 a 1990 por luchar por la igualdad de derechos con los blancos. También se convirtió en la victoria de los sudafricanos negros después de haber sido oprimidos en el sistema del apartheid. De los aproximadamente 23 millones de votos, el Congreso Nacional Africano, o CNA, con Nelson Mandela, lidera el 62,6% de los votos. Mientras que su rival más cercano del presidente del Partido Nacional de Sudáfrica, F.W. de Klerk, obtuvo el 20,4% de los votos y el partido Inkatha del Mangosteen Buthelezi, que representa la tribu más grande del país, obtuvo 10,5%. Nelson Mandela ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1993. Él murió el 6 de diciembre de 2013. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es la mayor inversión doméstica a principios de 2018 se encuentra en el sector de infraestructura. La Junta Coordinadora de Inversión, o BKPM por sus siglas en idioma indonesio, registró que la realización de la inversión en el primer trimestre de 2018 ascendió a 185.3 billones de rupiah. El monto consiste en una inversión extranjera en Indonesia de 97 billones de rupiah y una inversión nacional de 76,4 billones de rupias. La construcción se convirtió en el mayor apoyo del sector empresarial para la realización de la inversión nacional. La realización de inversión en el sector de la construcción alcanzó 13 billones de rupias. Así lo afirmó el encargado de campo de control de implementación de inversión de capital de BKPM, Azhar Lubis, en la exposición de realización de inversión en Jakarta el lunes 30 de abril. Después de la construcción, los sectores de inversión nacional más grandes son cultivos y plantaciones de alimentos, transportes, almacenes, telecomunicaciones, industria alimentaria, electricidad, gas y agua. Las cinco principales realizaciones de inversión nacional basadas en la ubicación del proyecto más grande se encuentran en Java Central, luego en Jakarta, Kalimantan Central, Java Occidental y Java Oriental. Mientras tanto, para la inversión extranjera, Singapur sigue siendo el inversor más invertido en Indonesia durante los primeros 3 meses en Indonesia. El valor de inversión fue de 2,65 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2018. El segundo puesto lo ocupa Japón con una inversión total de 1,36 mil millones de dólares, seguido de Corea del Sur con 940 millones de dólares. China ocupa la cuarta posición con un valor de inversión de aproximadamente 676 millones de dólares estadounidenses y en la quinta posición se encuentra Hong Kong con una inversión de aproximadamente 516 millones de dólares estadounidenses. Azhar Lubis explicó que aunque en posición China bajo un rango, pero en cifras el valor de inversión de China sigue aumentando en comparación con el mismo periodo del año anterior. En la misma ocasión, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Thomas Trikasih Lembong, dijo que la tendencia de aumentar la inversión de China no solo está en Indonesia, sino también en todo el mundo. China es el socio comercio número uno de 121 países en el mundo. Además, el país es también una importante fuente de turistas internacionales de todo el mundo, especialmente después de convertirse en la mayor economía de Asia Pacífico. La realización de la inversión extranjera está en el sector de la vivienda, el estado industrial, las oficinas, la industria básica de metal, los productos metálicos, la maquinaria, electrónico, electricidad, gas, agua, la minería y los cultivos alimentarios y la agricultura. La Junta Coordinadora de Inversiones también anunció que el empleo total durante enero a marzo de 2018 llegó a 201.239 personas. Estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición presentará una de las tradiciones de la provincia de Java Occidental, la tradición Nyangku en la aldea de Panjalu. Así que manténgase en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de onda corta 95.25 kHz, transmisión en vivo, en www.wenews.id o la aplicación RRI Play en su Android. Oyente, la ceremonia tradicional Nyangku es una ceremonia tradicional que existe desde la época del reino de Panjalu. Hasta ahora, la ceremonia todavía se lleva a cabo todos los años por la gente de Panjalu. La ceremonia tradicional de Nyangku se lleva a cabo el lunes o el jueves, los lunes o los jueves último del mes de Maulid o Rabiul Awal. El objetivo es conmemorar el nacimiento del profeta Muhammad que cae en el mes de Rabiul Awal. Además, la ceremonia tradicional de Nyangku se implementa para conmemorar el servicio del rey Sanghyang Borong Ngora, que es un rey de Panjalu que abrazaba y difundía el Islam en Panjalu. Oyente, Nyangku proviene del árabe, a saber, yanku, lo que significa limpiar. Sin embargo, los sundaneses recitan la palabra Nyangku a Nyangku. La esencia de esta tradicional ceremonia es la limpieza de las reliquias de propiedad del reino de Panjalu. Oyentes, en la antigüedad, la familia de ascendencia Panjalu preparaba el material para la ceremonia Nyangku. Es como proporcionar arroz rojo que se pela a mano. Este arroz rojo se usa como material para hacer un cono o tumpeng y ofrenda o sesajen. La implementación del despellejamiento del grano rojo a partir de la fecha del primero maulid hasta un día antes de la implementación de la ceremonia. Oyente, el ritual de Nyangku comienza con una peregrinación a la tumba del rey en Situlengkong, Panjalu. La ceremonia usualmente comienza alrededor de las 7:30 a.m. removiendo objetos de reliquia de un lugar llamado Bumi Alit. Después de eso, los objetos de la reliquia son llevados llevándolo en la espalda por los descendientes del rey de Panjalu hacia Nusa Gede. Al llegar a Situlengkong, un grupo de héroes que portan objetos con ropa musulmana y ropa tradicional de Sundanese cruza en barco a Nusa Larang. Más tarde, las reliquias son llevadas hacia un pequeño edificio en Nusa Larang. Oyentes, portadores de objetos patrimoniales acompañados por rebotes de música rebana y recitan salawat al escenario principal donde se hace la limpieza de las reliquias. Luego, las reliquias son colocadas en un colchón especial. Además, las reliquias de cada una comienzan a abrirse desde la envoltura de tela blanca. Después de eso, los objetos patrimoniales se limpian inmediatamente con agua proveniente de 7 manantiales y también se limpia con limón. El lavado comienza con la espada de reliquia Xiangyang Borosngora. Luego continúa con otras reliquias familiares. Después de lavarse, las reliquias se untan con aceite de coco especialmente elaborado. Luego se envuelve nuevamente, envolviendo el abrigo y luego se envuelve de nuevo con 7 capas de tela blanca y se ata con una cuerda del hilo bue. Después de eso, se seca con humo de incienso y se muestra para que se guarde en pesucian bumi alit. Oyente, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez con el tema de la tradición Nyangku en la aldea de Panjalu. Mañana nos volveremos a encontrar en otro tema de La Belleza de Indonesia. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Bueno, estimados escuchas, ahora vamos a hablar el idioma indonesio. Un programa que presenta vocabularios y expresiones del idioma indonesio y les guía para hablar en idioma indonesio. El programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio es una colaboración entre RRI World Service Voice of Indonesia con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Meminta Nomor Telepon, o en español significa pedir el número de teléfono. Feliz escucha. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Meminta Nomor Telepon o pedir el número de teléfono. Vamos a escuchar la conversación entre Joko y Tony dentro del área del templo Prambanan. Tony está en el área del templo de Prambanan con su amigo Joko. Joko pide el número de teléfono de Tony, el número de Indonesia.
Tony, boleh minta nomor HP?
Oh, boleh. Ini, 081364597720.
081364597720.
Oh, bukan 6, tapi 0.
Oh, 9720.
Ya.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré el vocabulario y frase relacionados con el tema de hoy, que es meminta nomor telepon o pedir el número de teléfono. Diré dos veces y pueden repetir después de mí. Boleh meminta nomor HP? Boleh meminta nomor HP? Significa, puedo tener tu número de teléfono? Boleh. Boleh. Significa, se puede. 081364597720. 2-6-4-5-9-7-2-0 en español 081-36-45-9720. Bukan 6 tetapi 0. Bukan 6 tetapi 0. En español no 6 sino 0. Handphone se traduce al idioma indonesio como telepon celular o ponsel. Pero en el lenguaje cotidiano, los indonesios a menudo dicen que son teléfonos de mano o handphone o abreviado HP o HP. Para pedir el número de teléfono de alguien, diga, ¿Boleh minta nomor telepon? ¿Boleh minta nomor telepon? En español, ¿puedo pedir su número de teléfono? Si pide un número de teléfono móvil, diga, ¿Boleh minta nomor ponsel? ¿Boleh minta nomor ponsel? En español, ¿puedo pedir el número de su teléfono móvil? O en las conversaciones diarias puede pedir el número de handphone. En mencionar el número de teléfono, los indonesios llaman al número 0 con 0. Tal vez le oigan en blanco 8, 3 y así sucesivamente. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de hoy, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Tony, ¿boleh minta nomor HP?
Oh, boleh. Ini, 081-36-45-95-7720.
081-36-45-95-7720.
Oh, bukan 6, tapi 0.
Oh, 9720.
Ya.
Bueno, estimados, escuchas, este fue el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en idioma indonesio y mande a nuestra dirección de correo electrónico a voi@voinews.id. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir una de las atracciones turísticas de su país, mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima en ese lugar. En idioma indonesio, si quieren brindar más información, por favor, háganlo. Por ejemplo, Selamat pagi, negara saya Indonesia, memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta, gudeg. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por escuchar y sampai jumpa. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Estimados escuchas, llegamos al segmento del mundo musical presentado por RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Esta edición les presentaré las canciones de Abirama. Como la apertura, les ponemos la siguiente canción titulada Terasa Nyaman, o se siente cómodo. Feliz escucha.
Lagu cinta biasa, hanya denting nada yang memanjakan senyumanmu. Ingin ku cerita semua rahasia yang hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Kau buatku lemah tak berdaya. Ha, 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 ha. Oh. Kau membebaskanku dan ha, 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 ha. Bersamamu aku tahu kau suka padaku. Kau memalu aku rasa nyaman kau bersama aku. Oh, oh. Aku pun inginkan kamu. Semua ini memang tidak biasa. Yeah, yeah, yeah. Apa yang ku rasa padamu memang istimewa. Selidiki aku apa adanya. Ayo kita bongkar mujizat dunia. Kau membuat hati terkila-kila. Hatiku tergila-gila. Aku tahu kau suka padaku. Karena erat kau memeluk aku. Terasa nyaman kau bersama aku. Oh, oh. Aku pun inginkan kamu. Kau buatku tertawa dan bersamamu. Kau membebaskanku dan bersamamu. Aku tahu kau suka padaku. Karena erat kau memeluk aku. Kau suka padaku. Oh, oh. Erat kau memeluk aku. Oh, oh, oh. Rasa nyaman kau memeluk aku.
Estimados oyentes, esta fue la canción titulada Terasa Nyaman o Se Siente Cómodo de Abirama. La canción está acompañada por el tintineo de la guitarra que habla de una persona que está enamorada y tiene una gran confianza en que el ídolo de corazón también lo ama. La razón es que se siente cómodo cuando estaba con el ídolo de corazón. Abhirama es conocido como un nuevo talento en el mundo de la música indonesia. Terasa Nyaman o Se Siente Cómodo fue compuesta por Abhirama y lanzado el año 2017. La canción fue bien recibida por amantes de la música indonesia. El matiz acústico, las letras simples y la voz melodiosa fueron claves para el éxito de Abhirama como solista. Estimados escuchas, a continuación les presentamos una canción presentada por Abhirama y Gisele titulada Sendirian o Solito. Feliz escucha.
Hari berganti, malam pun sepi sendirian. Lama tak sapa, lama tak jumpa kesepian. Namun ku selalu menantimu. Jam dinding berputar, kakiku bergetar. Ku mencoba mencari dirimu. Kali-kali kau menghindariku, mengabaikan semua panggilan dari jeritan rinduku. Kau terus mengelakku, namun kau tahu harusnya kau dengar.
Hari yang lalu selalu bertemu bermesraan. Ternyata semu kau tak di situ sendirian. Kini kau mencoba mengetukku. Terdengar darimu ku baca pesanmu. Ku mencoba abaikan.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, Conectando Dignificando.